This is VOA 1, The Hits.
La Voz de América presenta.
Salas Guaitero. Finaliza el año 2023 y para muchos es una época de hacer un balance sobre los sueños alcanzados y cuánto ahínco hay que colocar para lograr otras cosas que tenemos en la lista. Como esta primera historia que recordamos en este especial de Año Nuevo de Visión 360, que nos hace caer en cuenta que los cambios profundos no dependen de una sola persona, pero que varias iniciativas individuales unidas pueden hacer realidad un sueño, así sea a pequeña escala. Nos vamos a Miami, en donde la comunidad migrante puede vivir la magia de una Cuba en libertad. Esto gracias a la mundialmente famosa Calle 8. Y José Pernalete nos hace un recorrido por este espacio lleno de sabor, ambiente caribeño, en un pedacito de la pequeña Habana.
Si viene de visita a Miami, parada obligada. La mundialmente famosa Calle 8.
Es que en este icónico lugar perdura la imborrable huella cubana. En cada esquina, en cada puerta que se abre con una sonrisa, en cada cafecito que se vende, una huella de Cuba en libertad.
Según los cronistas, una de las visitas obligatorias en este recorrido es este establecimiento donde venden la famosa guayabera, una camisa, una prenda de vestir muy fresca, dispuesta para cualquier ocasión.
Esta es la guayabera clásica, esto es para ponerlo en la guayaba y esto para poner los tabacos.
Así explica Johnny Gran Papa a turistas del mundo y de otros lugares de Estados Unidos las características de esta singular camisa. Con años dedicados a la venta de ropa para hombres, conoce al detalle el diseño y su significado.
Atrás de la guayabera común tiene tres rayas, quiere decir, las tres rayas es como la bandera cubana.
Y de conocer las populares guayaberas acá en la calle 8, nosotros vamos a continuar este recorrido. Acompáñenme.
Pero antes de seguir, un cafecito cubano o colada para recargar energía. Y luego, los turistas no pierden el privilegio de probar el sándwich cubano, que en este restaurante hacen fila para degustarlo.
Lleva jamón, queso, pierna, pepino, mostaza y un poquito de papita juliana.
Las croquetas de jamón y picadillo, lo que se conoce como carne molida en otros países, también deben estar en el menú al pasar por este rincón de Miami.
Y entre las actividades emblemáticas al visitar este rincón de la pequeña Habana, además de comer y escuchar música, es pasar por el Parque Dominó.
Aquí pareciera que el tiempo se detiene, no por la nostalgia, sino porque cada quien se desprende de la rutina para golpear las piedras contra las mesas y pasar un buen rato.
Bueno, el Parque Dominó de la calle 8 es emblemático de hace 50 años. Aquí se reúne el exilio cubano a jugar doble 9, no doble 6, y eso se ha hecho una costumbre tan tradicional que todos los años, en esta época, se hace el torneo anual de la calle 8.
Entramos ahora a esta tienda, donde se hacen los famosos habanos o cigarros enrollados. Más de 200 cigarros al día son hechos por las manos de estas artesanas que continúan con la tradición cubana y nos revelaron el secreto de estos puros.
Semilla cubana que se planta en Nicaragua, Ecuador, Dominicana, México. Y los hacemos al estilo cubano, que es lo que, bueno, lo que nos diferencia un poco de otro tipo de ensamblado.
Otro sitio emblemático y de respeto para la diáspora cubana es este monumento a la invasión de Bahía de Cochinos.
Una llama siempre encendida. En esta antorcha del Parque de la Memoria Cubana se honra a los muertos de este histórico evento de 1961.
Y no podíamos dejar de curiosear en esta tienda que queda localizada también en la calle 8. Aquí nos espera la señora Liz Zapata y nos muestra lo que hay en este establecimiento que sin duda es un crisol de distintas culturas. ¿De qué se trata esto, señora Liz?
Como pueden ver, tenemos los sombreros Omero Ortega, ecuatorianos, los sombreros mexicanos que son pintados a mano. Tenemos nuestras bolsas colombianas, la joyería también que es ecuatoriana, de la semilla de la palma. Dame, yo te busco una talla porque parece que tuvieras la cabeza grande. Mira, se te queda perfecto. Tú sabes, sobre todo en el verano se ve más turista de todos los estados, de otros países. Hay turistas que vienen a refugiarse del frío en sus países y vienen a aprovechar el verano.
Y así finalizamos este recorrido en la calle 8. Como dicen los residentes de esta área, una parte de la Cuba de ayer, pero en la que se vive hoy. José Pernalete, Voz de América, Miami.
Y continuamos en Estados Unidos, recordando a un peludito que hizo historia. Le voy a dar algunas claves. Tiene orejas grandes, un cuerpo robusto y un simpático carácter. ¿Tiene alguna pista de quién le estoy hablando? Se trata del bulldog francés, el perrito que durante 2023 se convirtió en el más popular aquí en Estados Unidos, desbancando al famoso labrador retriever después de 30 años. Ahora, ¿por qué este perro es el favorito de los estadounidenses este año y qué conlleva? Lleva su éxito. Julia Riera nos cuenta.
Atención, labrador, hay un nuevo favorito en Estados Unidos, el bulldog francés. Este divertido perrito se ha coronado como el más popular del país, destronando así al labrador retriever, al que hemos visto en numerosas películas. ¡Ay, papi! Y que ocupó el puesto número uno durante 31 años. La asociación sin ánimo de lucro American Kennel Club, encargada de monitorear los perros más buscados por los estadounidenses, señala que el bulldog francés se ha vuelto especialmente popular en grandes ciudades como Houston, Los Ángeles y Nueva York.
Creo que una de las razones por las que esto está sucediendo es porque la gente ahora vive de manera diferente, ¿cierto? Vives en un apartamento. No todo el mundo compra una casa ahora mismo. Un bulldog francés es genial para los que viven en apartamentos. No es una raza ruidosa y, de hecho, necesitan ejercicio moderado.
Originarios del siglo XIX, los bulldogs franceses, paradójicamente, nacieron en Inglaterra. Durante la Revolución Industrial, muchos trabajadores ingleses se trasladaron a Francia con sus perros, y es allí donde se popularizaron. Más tarde, los turistas estadounidenses se enamoraron de esta raza y empezaron a exportarlo al país. Hasta hay una historia que afirma que un bulldog francés se embarcó en el Titanic. Hoy en día, su adaptabilidad para viajar y su carácter divertido también los convierte en compañeros ideales.
Son muy lindos, muy relajados y juguetones cuando quieres que lo sean.
Pero también son perros populares entre las celebridades. Estrellas como La Roca y Lady Gaga los escogieron como su mascota. De hecho, unos hombres armados secuestraron a dos de los bulldogs franceses de Lady Gaga y dispararon al empleado que los paseaba. La cantante ofreció una recompensa de $500,000 y finalmente los pudo recuperar. Pero desafortunadamente, este no es un hecho aislado. Su creciente visibilidad y su precio, que puede superar los $6,000, ha provocado que los ladrones los roben para revenderlos en el mercado negro.
Aquí en Washington DC, uno de los casos que acaparó más titulares fue el secuestro de Bruno, un bulldog francés que también fue robado a punta de pistola el año pasado. Desafortunadamente, la policía lo encontró muerto en el estado de Maryland.
Y aunque desde el American Kennel Club señalan que las cifras de robo han descendido, recomiendan no bajar la guardia.
Decimos a las personas todo el tiempo que estén atentos, que se aseguren de no publicar demasiadas cosas en las redes sociales sobre sus perros, que intenten pasearlos cuando hay más gente, así que no lo hagas muy temprano en la mañana ni muy tarde por la noche. No dejes a tu perro desatendido.
Y más que parecer adorables, los expertos señalan los beneficios que aportan las mascotas a los seres humanos, especialmente durante épocas como la pandemia, cuando los trastornos mentales en Estados Unidos aumentaron.
Lo que proporcionan es un sentimiento de apoyo social y no solo te mejoran el estado de ánimo, sino que también te ayudan a no sentirte tan solo, a darte una compañía, una interacción, aunque no sean personas.
Una encuesta elaborada por la Sociedad Estadounidense de Prevención de Crueldad a los Animales reveló que al inicio de la pandemia casi uno de cada 5 hogares estadounidenses adoptaron una mascota. Un 90% fueron perros. Julia Riera, Voz de América, Washington. ¿Tendría usted alguno de estos perritos? Bueno, escríbanos a nuestras redes sociales y cuéntenos. @VozdeAmerica en todas las plataformas. En breve, vamos a hablar de una bebida artesanal que se convirtió en una de las favoritas en concursos internacionales. Ya volvemos.
¿Quieres mantenerte informado de primera mano? Únete a nuestro canal de WhatsApp, lo que ocurre en Estados Unidos, América Latina y el mundo, directamente a tu celular. Escanea el código que ves en pantalla y conéctate con las noticias para recibir información veraz y balanceada. Noticias de última hora, reportes originales y verificación de información. Porque en La Voz de América, la prensa libre importa.
Hola, soy Yasmín López, periodista de La Voz de América y presentadora del noticiero El Mundo al Día. Informar desde la capital de Estados Unidos es uno de mis mayores logros. Desde Washington, D.C., tengo la oportunidad de llevarles a ustedes las voces que claman por la democracia y los derechos humanos. Transmitir esas expresiones y su diversidad es parte de mi compromiso con ustedes, porque en La Voz de América, la prensa libre importa.
Actualidad.
Que la inteligencia artificial va a estar presente en nuestro día a día.
Intentan sacarse de encima a trabajadores.
Análisis.
El cambio climático está teniendo muchísimos impactos.
Que afecta siempre a los más vulnerables.
La región necesita ayuda.
Debate.
Proteger a las escuelas con armamento.
Es una total ridiculez, algo inverosímil.
Con la información más allá de los titulares. Todas las semanas por La Voz de América.
Desde Washington, le saluda Gonzalo Abarca.
Soy Verónica Villafañe, corresponsal para La Voz de América en Los Ángeles. La Voz de América me ha dado el espacio para contar las historias de personas excepcionales y continuar informando sobre las noticias más importantes y relevantes para nuestra audiencia, presentando los hechos de forma imparcial y con fuentes confiables, principios fundamentales del periodismo. Por eso valoro trabajar con La Voz de América, donde la prensa libre importa.
Especial de Visión 360, nos vamos ahora a Venezuela para hablar de la mal llamada bebida del borracho, un destilado venezolano que por años ha luchado contra el estigma en su propio país. Es el cocuy, un licor artesanal que se asemeja al mezcal mexicano, pero que ha sido víctima de prejuicios y mala fama. Nicole Koster visitó una fábrica productora de esta bebida, además de varios bares en Caracas que la tienen en la lista de favoritas.
A solicitud, este bartender prepara una guarita, un cóctel similar a la mexicana margarita, pero en vez de tequila está hecho con cocuy. El cocuy es un destilado artesanal con puro sabor venezolano, aunque ha tenido una muy mala fama a lo largo de los años.
Cuando le dices cucuy, la gente se imagina cualquier cosa y este cucuy la verdad es muy bueno.
Se trata de un licor a base de agave, una planta que precisa entre 7 a 10 años para estar lista para el corte y producción y que se da de forma silvestre en zonas áridas de Venezuela.
Se trata de un destilado 100% orgánico, sin azúcares añadidas, sin colorantes, sin aromatizantes. Entonces, finalmente lo que se trata es de la transformación de una planta.
Uno de los pueblos productores de cocuy es Pecaya, en el estado Falcón. El licor que de aquí sale posee denominación de origen controlado, un certificado de calidad que en Venezuela solo lo tienen dos productos más, el cacao y el ron.
Hablar de sabores venezolanos pasa necesariamente por hablar de cocuy. No todos los restaurantes y los bares lo entienden todavía.
Pero el cocuy está aún lejos de la aceptación de su propia gente. Brebajes caseros adulterados o sin protocolos sanitarios mezclados con este licor han contribuido durante años a los prejuicios.
Y aunque son muchos los venezolanos que dentro y fuera del país arrugan la cara al escuchar el nombre del cocuy, hay productores locales que intentan dignificar el nombre de este producto e incluso ganan premios internacionales.
Viajamos hasta Falcón, una de las tierras del agave para cocuy. En la finca La Esperanza, estas plantas se pierden en el horizonte.
Toca por lo menos una década, pienso yo, si acaso no una generación completa para poder limpiar por completo el nombre del cocuy.
Es difícil. Si para el ron fue difícil, que era la bebida para el pobre, la mal llamada bebida para pobre, el cocuy era la vida del borracho. Era algo que no era cierto, pero esa fue lo que se creó.
Una vez alcanzada la calidad de la bebida, el trabajo por delante está enfocado en limpiar y dignificar la reputación de este licor.
Y la manera en que buscamos dignificarla fue participando en Nueva York, en un concurso de bebidas destiladas, bebidas espirituosas, para medirnos con los grandes de la industria. Y bueno, obtuvimos 3 medallas de 3 productos, más la medalla de destilería del año en Venezuela, y pudimos reivindicar el cocuy.
Pero además de los prejuicios, la producción también enfrenta retos en el proceso.
Bueno, porque un cultivo de caña tarda entre 3 y 6 meses en estar listo para la producción de ron, y un agave tarda entre 7 y 10 años para estar listo.
Nicole Colster, Voz América, Venezuela.
Y continuando en Venezuela, otros que se pusieron en la categoría de favoritos fueron los búfalos, porque la cría de estos animales ha aumentado en los últimos años. Y es que debido a la alta rentabilidad de su leche, se han vuelto favoritos. Precisamente la mayoría de estas especies provienen de Asia, pero en las Américas, países como Brasil, Venezuela y Colombia están dando en la actualidad condiciones para su desarrollo. Adriana Núñez Rabascal nos cuenta.
En los llanos venezolanos, los búfalos se han convertido en una oportunidad para cientos de familias, justo cuando las precariedades económicas comenzaron a sentirse con más fuerza.
Cuando se genera la crisis económica en el llano, esa gente que tardaba 6 meses para poder vender un becerro y recuperar la inversión, se dio cuenta que si yo ordeñaba una búfala hoy, mañana vendía el queso, pasado mañana tenía la plata para el sustento, y empezó a cambiar animales bos indicus por ganado bufalino, que se da muy bien en el trópico.
Hablamos del llamado búfalo de agua, que según la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, contribuye con una parte importante de la producción lechera mundial. La FAO estima que en el continente existen aproximadamente 5 millones de cabezas de búfalos de agua, siendo los países con mayor población Brasil, Venezuela, Colombia y Argentina. Venezuela tiene unos 3 millones de ejemplares, según datos oficiales. El crecimiento ha sido vertiginoso, pues en 2010 apenas se contabilizaban unos 500 mil búfalos en todo el país.
El desarrollo brutal en los llanos, que no producía leche y que hoy produce leche, es a partir del 2015 en adelante. Ahora, vino para quedarse.
Animados por la rentabilidad y por la fácil adaptación del rebaño al campo local, unos 30 mil ganaderos en Venezuela se ganan la vida gracias a este animal, según la Asociación de Criadores de Búfalos.
Pero te puedo decir que la búfala es un animal maravilloso que se adapta perfectamente al clima tropical, come una cantidad de pasto que otros animales como el cebú, la vaca no come, y vive el doble de la vaca.
Nosotros estamos en sabanas inundables, en el estado, la zona centro-sur del estado Cogedo. Entonces en esas tierras pues se inunda cada cierta parte del año, en invierno, y el búfalo pues no se atrasa.
Y aunque su carne no tiene mayor popularidad entre los paladares venezolanos, es la leche su principal atractivo. Por eso, desde 1995, cientos de hacendados como David Molinos fabrican diferentes variedades de quesos de búfala.
Que aproximadamente para 1 kilo de queso llanero, que es lo que más se consume en el país, se tiene que utilizar 8 litros de leche de vaca. En el caso de la búfala, con buen rendimiento del lechero, lo podemos tener con 5 litros de leche de búfala.
No en vano, esa misma ventaja que da recuperar la inversión económica con facilidad trae también una consecuencia que preocupa al gremio: la producción de quesos sin controles sanitarios.
Lo que tienen que es apoyar a ese pequeño ganadero artesano con buenas prácticas de ordeño, con buenas prácticas de manufactura para sacar un queso inocuo.
Los criadores de búfalo del país también trabajan en un plan de mejoramiento genético con miras a seguir multiplicando el rendimiento de esta especie. Adriana Núñez Rabascal, Voz de América, Venezuela.
Y al regreso les invitamos a que se abrochen los cinturones porque vamos a volar por parte de la historia. Ya volvemos.
Soy Belén Mora, periodista de La Voz de América. Como reportera y presentadora tengo la responsabilidad de acercarles las historias que se generan en Washington y que impactan tu entorno cercano. Perspectivas diversas en un ambiente informativo en constante evolución que pone a prueba y nos hace poner en la balanza nuestros valores profesionales. Te presentamos información veraz, porque en La Voz de América la prensa libre importa.
corresponsal internacional de La Voz de América. Desde que me uní a este equipo de profesionales hace más de una década, he tenido la oportunidad de descubrir un mundo de noticias que comparto con ustedes.
La Voz de América habló con el director.
Porque siempre estoy en el lugar de los hechos, entregando información veraz, clara y precisa, manteniendo nuestro compromiso periodístico, porque en La Voz de América, la prensa libre importa.
Actualidad.
Que la inteligencia artificial va a estar presente en nuestro día a día.
Intentan sacarse de encima trabajadores.
Análisis.
El cambio climático está teniendo muchísimos impactos.
Que afecta siempre a los más vulnerables.
La región necesita ayuda.
Debate.
Proteger a las escuelas con armamento.
Es una total ridícula, es algo inverosímil.
Con la información más allá de los titulares. Todas las semanas por La Voz de América.
Desde Washington, le saluda Gonzalo Abarca.
Continuando en esta edición especial de Visión 360, nos vamos ahora a Panamá, donde se encuentra una de las colecciones de aviones más grandes del mundo y la mejor organizada, esto según los expertos. Consta de 3.700 aviones a escala y cuenta la historia de la aviación moderna. Es una colección que muy pocos han tenido el privilegio de conocer, pero que nosotros aquí en Visión 360, gracias a Óscar Zulbarán, la pudimos ver en primera fila.
Casi 4.000 modelos a escala. Un enorme avión domina la sala, aunque apenas una tercera parte de su tamaño normal. Y fue diseñado por el propio maestro del cinetismo, Carlos Cruz Diez. Y aviones tan curiosos como nostálgicos son parte de una de las colecciones de aeronaves a escala más grande y organizada del mundo y se encuentra en Panamá.
Este avión se ha partido, le ha pasado una tonelada por encima.
Pertenece a Steven Culutros, amante de su natal Venezuela, orgulloso de sus raíces griegas y agradecido de su nuevo hogar, Panamá. Su colección privada comenzó cuando tenía apenas 8 años. Vivía en Caracas. Su madre le abrió las puertas sin saberlo a una afición que ya cumple 45 años.
La Fórmula 1. No hubo un plan en el cual uno supiese a dónde iba a ir esto, ¿no? Simplemente yo, de regalo de cumpleaños, pedía modelos de aviones. Me decían ropa, no. Pelota de fútbol, no. Básicamente yo siempre pedía lo mismo. Un modelo de avioncito. Entonces, viajamos mucho. Y en cada viaje nos traíamos 2, 3, 4, 5 modelos. Y eso poco a poco fue aumentando la colección.
La pasión fue tanta que Steven se hizo piloto, llegando a formar parte de la desaparecida aerolínea venezolana Viasa, cuyo recuerdo también forma parte de su colección.
Para hacer el Caracas-Miami en 1 hora y cuarto.
Cuando llegó a Panamá proveniente de Venezuela, ya contaba con una colección aproximada de 1.500 aviones. Su primera intención fue donarlos a una entidad pública para que los exhibieran, pero lo rechazaron. Con el tiempo, decidió continuar con su hobby.
Todos los seres humanos tienen alguna vanidad. Realmente, mi vanidad es dejar un legado. Es decir, que esta colección perdure por X años.
Si bien cada uno de los aviones tiene un significado particular, Steven dice que los más importantes de su colección son aquellos que le han dado en custodia. Piezas que pudieron haber terminado en lugares especializados como el Centro Udvarhassi en Estados Unidos, el Parque Temático Maduro Dam en Países Bajos o el Museo Speyer en Alemania. Sin embargo, hoy están bajo su cuidado.
Son modelos históricos, como tener el primer ejemplar del Quijote de la Mancha. Tú puedes tener 1.000.000 de ejemplares, pero si tienes el primero, es un hecho gigantesco. O sea, no los puedo tocar, no los puedo remodelar, no puedo hacer nada.
Son 400 metros cuadrados. Un espacio algo pequeño, dice Steven, para una exhibición que, como la historia misma de la aviación, espera seguir creciendo y abriendo sus puertas para todos los que quieran ser parte de ella. Óscar Zulbarán, Voz de América, Ciudad de Panamá.
Quédense con nosotros, que ya venimos con más aquí en Visión 360.
¿Quieres mantenerte informado de primera mano? Únete a nuestro canal de WhatsApp, lo que ocurre en Estados Unidos, América Latina y el mundo, directamente a tu celular. Escanea el código que ves en pantalla y conéctate con las noticias para recibir información veraz y balanceada. Noticias de última hora, reportes originales y verificación de información. Porque en La Voz de América, la prensa libre importa.
concibo una democracia sin periodistas.
El libreto manda a un conflicto constante con la prensa independiente, con los medios de comunicación.
Periodismo, la prensa libre importa. Una coproducción de La Voz de América con nuestras afiliadas en la región.
Se ejerció esta profesión con mucho miedo.
¿Cuántos periodistas van muertos ya por decir la verdad?
Disponible en vozdeamerica.com.
Soy Fabiola Chambi, corresponsal de La Voz de América en Bolivia. Retratar la complejidad de mi país para una audiencia internacional le ha dado una nueva perspectiva a mi labor como periodista. Desde esa mirada descubro en el día a día que el trabajo que realizo en La Voz de América me ha permitido dar vida a los valores del periodismo profesional. Aquel que les informa a ustedes, nuestras audiencias, con balance, precisión y profundidad. Porque en La Voz de América, la prensa libre importa.
Que siempre es motivo de interés, las canas. Algunos las prefieren a la vista, otros las pintamos. Lo cierto es que la ciencia estaría cada vez más cerca de encontrar la solución de raíz al pelo blanco y científicos en Nueva York habrían develado el misterio de por qué el pelo pierde color con el paso del tiempo. Catherine Rivera nos cuenta.
Son la inequívoca señal del paso del tiempo, pero la frase peinar canas pronto podría convertirse en algo del pasado. Científicos de la Universidad de Nueva York identificaron la causa de la despigmentación del pelo, un hecho que podría brindar alternativas para quienes buscan ocultar el paso de los años, pero prefieren evitar los tintes artificiales.
I have been dyeing my hair. Había estado tiñéndome el cabello cada 4 o 6 semanas y durante el COVID salieron más canas y lo estaba dejando pasar. Siento que se convirtió en demasiado trabajo y tiempo. No era solo dinero, era estar en un salón tan a menudo.
Según los investigadores, la pigmentación del pelo es un proceso activo que involucra a células madre. Estas células viajan de arriba abajo en el folículo capilar para producir el color. Pero en la medida que las personas envejecen, algunas de estas células dejan de moverse y en su defecto quedan atrapadas en la parte superior del folículo piloso.
Y en ese lugar ya no pueden acceder a las señales de regeneración, por lo que no participan en la generación de la pigmentación del cabello. Una posible aplicación del estudio podría ser tratar de movilizar esas células madre atascadas para que regresen al área donde obtienen acceso a las señales para producir el color del cabello.
¿Pero qué tan dispuestas están las personas a una solución médica para las canas?
No sé si lo tomaría de inmediato. Me gustaría ver cómo va durante un tiempo y ver qué muestran los estudios.
Aunque los resultados parecen prometedores, quienes viven del negocio del cuidado del pelo explican por qué este estudio y su eventual aplicación no traerá cambios dramáticos a la industria de la belleza.
Las mujeres seguirán queriendo hacer cosas en sus cabellos, ya sea cortes, usar un color diferente al natural o simplemente mejorar su apariencia de una forma u otra.
A pesar de los avances, los investigadores creen que aún queda mucho camino por recorrer, debido a que el estudio fue realizado con ratones. El siguiente paso es determinar si estos resultados también se aplican a los humanos. Catherine Rivera, Voz de América, Washington.
Y así llegamos al final de esta edición especial de Visión 360. Gracias, como siempre, por su preferencia. Recuerden que pueden revivir estas y otras historias en nuestra página web www.vozdeamerica.com y también en nuestras redes sociales. Les habló Natalí Salas Guaitero. Será hasta una próxima oportunidad. Y desde ya, muy feliz año.